Hola, pues nos encontramos aquí en la Que Huelga Radio 102.9 de FM y estamos realizando una entrevista. Vamos a tener la oportunidad de platicar con las compañeras y compañeros de la organización COPUDA, una organización que viene de las comunidades allá de Oaxaca, de los Valles Centrales. Y bueno, pues esto es parte de una organización que está intentando hacer pues parte de la lucha por la defensa del agua. Nos van a estar acompañando aquí pues durante esta buena hora que vamos a estar aquí participando con los compañeros. Les recordamos que este miércoles 25 de octubre vamos a estar haciendo esta transmisión. A la gente que nos está escuchando allá en las radios hermanas de Oaxaca, les mandamos un fuerte saludo. Esperamos que estén pues combativamente ahí resistiendo. En especial le mandamos un saludo también a la Radio Totopo, que ha estado presente pues acompañando esta serie de problemáticas que han tenido los compañeros y compañeras del Istmo, de varias partes de Oaxaca, pero sobre todo allá en el Istmo de Tehuantepec, a raíz del terremoto que se realizó. Entonces, bueno, pues vamos a estar hablando de la lucha de los compañeros y compañeras de COPUDA, pero también vamos a estar platicando un poco de cómo está la situación allá en Oaxaca, ¿no? Que nos puedan contar. Entonces, bueno, pues estamos aquí y vamos a estar también acá al pendiente de los mensajeros por si nos quieren escribir. Tenemos abierto el Facebook ya ya lo tenemos acá abierto. Entonces vamos a estar acá al pendiente y vamos a estar al pendiente de sus llamadas en el teléfono 55 73 49 18 66. Entonces se lo repetimos: 55 73 49 18 66. Aquí vamos a estar recibiendo sus mensajes. Si quieren hacer algún comentario, si quieren hacer también alguna pregunta a los compañeros y compañeras. Y ahora sí, bueno, les damos la bienvenida a compañeros y compañeras. Si se quieren presentar, por favor.
Buenas tardes, mi nombre es Juan Justino Martínez González. Yo vengo de Oaxaca, de la comunidad de San Antonino Castillo Velasco.
Buenas tardes, mi nombre es Esperanza Alonso Contreras, vengo de la comunidad de San Sebastián Ocotlán, del estado de Oaxaca.
Buenas tardes, mi nombre es Diego Saidel García, yo soy de la Sierra Norte de Oaxaca, de la cultura Mije, y estoy en la organización de Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto.
Pues muchas gracias, compañeras y compañeros, por venir hasta acá. Sabemos que fue un viaje pues bastante largo, pero nos da mucho gusto tenerlos aquí. Y bueno, entendemos que van a estar acá haciendo varias actividades. Entonces, bueno, pues si les parece bien, vamos a hablar un poco primero de las actividades que van a realizar aquí en la Ciudad de México. Y ya luego vamos a hablar de la historia en general de la organización. Nada más para la gente que esté al pendiente de aquí en la Ciudad Monstruo, ¿dónde van a estar presentes? Si pueden ahora comentar dónde van a estar ustedes participando. Y ya después, si quieren, vamos a estarlo recordando para que la gente que nos esté escuchando a través de aquí de la Que Huelga Radio, pues esté presente con esa información. Entonces, si nos pueden compartir, compañero, por favor, ¿cuáles son las actividades que van a estar realizando en esta semana aquí en la Ciudad Monstruo?
Estamos como, vienen cuatro compañeros del movimiento de la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado de la Defensa del Agua, y venimos dos más compañeros que acompañamos a este movimiento y que formamos parte de la organización de Flor y Canto. Entonces también están en una entrevista en algunas radios, y al rato vamos a estar presentando el documental Shiniza, Sembradores de Agua, que narra la historia de estas 16 comunidades en la defensa y cuidado del agua. Esa presentación va a ser al rato en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Económicas, que queda frente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Entonces va a ser la presentación de Shiniza, el documental, a las 4:30, y después del documental va a haber una charla. Hay un conversatorio con la participación de aquí los compañeros integrantes de la COPUDA y también de Fernanda Paz, que es del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, Daniel Inclán, que es del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, y César Enrique Pineda, de la Facultad de Ciencias Políticas, para hablar un poco cómo está la situación del agua a nivel nacional y cómo está la situación del agua allá en el estado de Oaxaca, después de presentar el documental. Y también pues mañana vamos a estar dando entrevistas en algunos medios comerciales, medios independientes y medios alternativos. Y en la tarde, noche, también estaremos presentando el documental, posiblemente en alguna universidad, o si no va a ser en la mañana. Mañana por la mañana se podría estar presentando el documental en la Universidad Iberoamericana. Y después también tenemos entrevistas en varios medios. Y el día viernes tenemos la presentación del documental en la Cineteca Nacional. Entonces les compartimos la hora, es a las 19 horas, para que también acompañen y vean la historia de estas 16 comunidades en el cuidado y la defensa del agua, allá en la Cineteca Nacional, que va a ser a las 19 horas.
Muchas gracias, compañero. Bueno, pues ya saben, esto es parte de la información de las actividades que van a estar realizando aquí los compañeros. Y bueno, vamos a estar repitiendo las horas y de las actividades para que estén al pendiente y puedan acompañar, incluso puedan platicar con los compañeros y compañeras de su experiencia. Y bueno, pues vamos a ir a una pausa musical y en un momento ya vamos a comenzar con los compañeros, pues para que nos vayan contando su historia. Entonces, estamos aquí en el 102.9 FM, La Que Huelga Radio, Radio Libre y Social, Radio Contra el Poder. Regresamos.
Voy a hablarte, querido compañero, de la patria que ha de forjarse abajo, con los que hacen andar las herramientas y no tienen más riqueza que sus manos. No te puedo querer como te hicieron, quiero verte salir con tus consignas, las que nacen del alma de tu gente, no con las que te dan a que consumas. No te puedo mirar siempre engañado, eligiendo a los que impusieron ellos, mientras calman sus ansias de grandeza, tú le eliges los yugos a tu cuello. No te puedo querer siempre callado, quiero oírte maldecir y blasfemando, acabar con la paz que te inventaron para infundirte miedo por el cambio. Que la rabia se torne lucha, hermano, defendiendo lo que hicieron tus manos. Nada valen los ricos sin tus horas, que comparten a los buitres del Estado. Responderemos ante la mentira, la rabia convertida en estrategia, el dolor en maniobra organizada, y esta lucha de abajo hecha conciencia, solo habré de llamarte patria mía, si tomamos las riendas y el camino, solo habré de llamarte patria libre, si los ricos no marcan tu destino. Llaman al trabajo, en armonía los ricos y los pobres, en mi casa me falta el alimento, y en la suya crecieron los millones. Miente, señor, cuando dice conmovido que esta alianza de quitarme la pobreza, más baratas tal vez quiera mis manos, para dar a unos cuantos la riqueza. Usted dice patrias pobres contra ricas, y en mi patria me siguen explotando. ¿Cuánto gana mi pueblo en su llamado? ¿Cuánto el rico va a estar aprovechando? Mi enemigo me marca al enemigo y quiere que le ayude con el teatro, El que a dos amos sirve, sirve a uno. No me puede engañar, yo estoy abajo. Solo habré de llamarte patria mía. Si tomamos la rienda y el camino, solo habré de llamarte patria libre. Si los ricos no marcan tu destino.
Bueno, estamos aquí, regresamos con los compañeros y compañeras de Copuda. Estamos en transmitiendo en 102.9 FM, que Huelga Radio, este miércoles 25 de octubre. Y bueno, pues les vamos a pedir a los compañeros que están acá visitándonos que nos cuenten un poco de la experiencia. ¿Cómo es que surge esta organización allá en Oaxaca? ¿Dónde se encuentran? ¿En qué parte de Oaxaca están? No sé si nos pudieran ir contando un poquito, pues eso, ¿por qué surge esta organización?
Bueno, gracias a esta radio que nos permite transmitir este mensaje. Esta lucha empieza en el 2005. En el 2005 en Valles Centrales hubo una escasez de agua. Entonces, por esa escasez de agua, Comisión Federal de Electricidad reporta a la Comisión Nacional del Agua que hubo un consumo de agua. O sea, primero, Comisión reporta que hubo un consumo de electricidad. Por lo tanto, hubo una exageración también de agua, cuando que no era así. En aquel entonces, los pozos norias de nosotros, los campesinos que tenemos para riego, en partes llegaron a 25, 30, hasta 40 metros de profundidad, donde nosotros ya no pudimos seguirle más en partes donde llegó el cascajo, le llamamos nosotros, y en partes donde llegó la plancha, una piedra que tapa toda la superficie del pozo. Entonces ya no se pudo continuar. Entonces, a partir de eso, la Conagua manda cartas, invitaciones a pagar excedentes de agua que nosotros usamos, cuando que no fue así. En Santiago Apóstol a un compañero le llegó una cantidad que iba a pagar de 25 mil pesos, ¿sí? Entonces, nosotros como campesinos dijimos, ¿cómo es posible de que vamos a pagar cuando que no usamos el agua, ¿sí? Al contrario, en vez de ocupar una bomba, ocupábamos dos bombas, y por eso hubo, digamos, que la comisión reportó que hubo un consumo de energía. Por lo tanto, decía que hubo un consumo de agua, cuando no fue así. Es así cuando empieza, digamos, los campesinos a organizarse y decimos, no es posible, ¿no? No es posible que vamos a pagar ese excedente cuando que no tenemos agua. Bueno, la lucha empieza en la casa de su servidor aquí. Ahí empezaron las primeras reuniones para organizarnos a ver cómo le vamos a hacer con ese excedente que venía. Entonces ahí empieza, digamos, la lucha. Ahí empieza la organización. Entonces, para que esto tenga forma, dijimos, se tiene que nombrar un comité para que esto tenga vista, pues. Entonces yo fui el primer presidente de digamos, local de San Antonino, ¿sí? Donde se nombró un presidente, un secretario, un tesorero y dos vocales. Entonces de ahí empiezan a surgir este movimiento y se empieza a invitar a las comunidades para ver qué problemática también tenía, y era la misma problemática de que les estaba llegando cartas, invitaciones a pagar ese excedente de agua cuando que nosotros no gastamos esa agua. Bueno, a partir de todo ese movimiento, de tantas mesas de negociación, mesas así, reuniones en la casa de ustedes con Conagua, no se llegó a nada, ¿sí? Por lo tanto, Conagua nos dejó. En ese momento Conagua vio que ya no había forma, no había cómo cobrarnos, pues nos dejó. Pero nos dejó así, con esa sequía, que los pozos llegaron a 30, 40 metros, como yo le decía. Bueno, Conagua se retiró porque ya no vio nada, ya no vio que nosotros los campesinos no íbamos a pagar nada, ¿sí? Bueno, pero sucede que nosotros los campesinos tampoco nos quedamos con los brazos cruzados. Muchos campesinos tenían ya sus pocitos donde ya no hay agua, y en la calle pasa muchísima agua. Entonces por ahí surge la idea, ¿no? Dice, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a canalizar esta agua de lluvia a esos pozos viejos, a ver qué resultado va a dar. Pero no había la economía. ¿Cómo le vamos a hacer? Ya se veía la visión de meter esa agua con tubos de PVC, hacerle una trampa de arena en la orilla del camino y conectarle ese tubo abajo de esa trampa de arena para que esa agua se vaya al pozo. Se hicieron de prueba unos pozos ya en las últimas aguas del 2006. Y a partir del 2006 ya empezaron, se empezó a ver más o menos los frutos, 2007. En el 2008 yo tuve la oportunidad de estar en el ayuntamiento y por primera vez en la historia se le dio al campo 2,020,000 pesos para construir esos pozos de absorción que vimos que ya era necesario hacer pozos de captación, le llamamos nosotros, ¿sí? Y es así como se empezaron a trabajar. En aquel entonces, como ya el agua estaba a 25, 30 y 40 metros, entonces dijimos, lo vamos a hacer a 18 metros parejo. Pero muchos pozos se les quedó la arena, la grava arriba. Se secaron todos esos. Entonces ese material nos ayudó bastante. Porque el agua cuando llegaba, todo lo absorbía, ¿sí? Cuando nosotros pasó una lluvia, fuimos a ver el pozo que estaba captando agua. No, ¿viera usted qué especialidad del agua? Parece, decía una de las secretarias, dice, se va a desbordar, dice, se va a salir del pozo, porque está entrando mucho, pues. O sea, con presión estaba entrando y como se le da buen declive, entra pura presión. Y no. Al otro día, bueno, estuvimos como unos 20 minutos ahí viendo que se estaba absorbiendo el agua. Subía y bajaba de donde entraba el agua. Y le digo, mañana vamos a venir a ver qué tanto ya bajó el agua. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? El otro día el agua ya estaba hasta abajo, ya no había nada, ¿sí? Imagínense nomás cuántos metros cúbicos no entró en ese pozo. Ahora, cuando ya se hicieron los 66 pozos en diferentes parajes, como el campo está dividido en parajes, se hicieron 66 pozos, donde la gente cree que aquí viene la corriente de agua, ahí se hacía, ¿y sí? Desde el 2009, 2010, que empezó a dar fruto esos trabajos que hicimos, hasta ahorita, en la fecha, ahorita que estamos, 2017, ningún campesino le ha dado, no ha vaciado su pozo, ¿sí? Y en estos dos años atrás, que no nos ha llovido bien, tampoco nos quedamos sin agua, nuestro nivel del agua ahí está, tenemos suficiente de agua. Entonces, ¿qué pasa? Los pozos fueron ahora sí aprobados por CONAGUA, o sea, que saliera un permiso para tener el pozo, ¿sí? Entonces ese permiso se nos vence, ¿sí? Se nos vence. Entonces ahora cuando ya vio CONAGUA que nuestro nivel de agua estaba subiendo, entonces dice, hay que renovar porque se concesionaron los pozos. Hay que volver a concesionar, hay que volver a renovar la concesión, porque ahora sí hay muchísima agua. Y nosotros los campesinos le preguntamos, bueno, ¿de dónde has sacado esos tantos miles metros cúbicos que tú hablas para repartirle esa concesión vencida? ¿De dónde lo sacaste? ¿Qué obra has hecho? Con agua hasta la fecha no ha metido y no ha puesto un dedo en la llaga para decir, mira, son mis retenes o son mis gaviones que estoy poniendo, por eso tienen agua y quiero que se renueva la concesión. Hasta el día de hoy, con agua no ha metido ni un dedo, ¿sí? Entonces, ahora, por otra parte, tampoco nosotros nos dimos cuenta de que había el decreto, ¿sí? Hay un decreto, ¿sí? Ese decreto de veda fue publicado en el Diario Oficial el 8 de septiembre de 1967, cuando lo publica el gobierno. Y nosotros los campesinos, 1967, todo Valles Centrales estaba rico de agua. Había ciénigas, había nacimiento de agua. No sé por qué el gobierno lo declara como veda, decreto de veda, ¿sí? Entonces, todo esto que le estoy platicando con agua, no ha hecho nada por nosotros, nos dejó a la deriva. pero más sin embargo nosotros los campesinos ganamos recuperar nuestra escasez de agua con nuestros propios esfuerzos, con el esfuerzo municipal, porque a cada año el municipio está aportando para el desensolve de los pozos y desensolve de los retenes, junto con la comunidad, ¿sí? Hasta ahí, digamos, es una parte donde nosotros le hemos logrado y le hemos demostrado con agua de que tenemos capacidad de resolver un problema de este tipo, ¿sí?
Para la gente que nos está escuchando acá en la ciudad monstruo, bueno, pues de repente estos son, sobre todo para la gente joven que no tiene contacto con el campo, son temas que parecen muy alejados, porque de repente pareciera que todo esto de los pozos de agua no nos afecta, pero como también se ha dicho últimamente, hay un problema en la Ciudad de México porque hay una explotación, una sobreexplotación de los mantos que están debajo de la ciudad y que en parte se ha dicho que es uno de los motivos por los que los sismos afectan tanto a esta ciudad, la sobreexplotación de los pozos. Entonces es un tema que en realidad nos es muy importante conocer, sobre todo también en términos de la estrategia de los compañeros y compañeras que se organizan y las opciones y las alternativas que han construido. Y bueno, un poco en ese sentido, compañera Esperanza, ¿nos puede contar cómo usted se incorpora al trabajo de Copuda?
Sí, bueno, mire, yo apenas me incorporé hace 3 años, pero ya tengo un poco de conocimiento, ¿no?, de cómo vienen trabajando los compañeros años atrás. Regresando un poco a lo que comentaba el compañero, en el 2005, que decían que se le estaba cobrando el excedente de agua, era excedente de energía tal vez porque ocupaban 2 pozos, y las bombas el agua nada más alcanzaba a regar unos cuantos metros y se prendía y se apagaba. Por esa razón hubo exceso de energía. Y me integré a esta lucha, ¿no?, porque por el mismo problema de que ya en ese tiempo ya no había agua, pues nos costaba mucho trabajo acarrear el agua en un pozo que abastecía el agua en toda la comunidad. Entonces, mi papá tiene un pozo, igual, ya no servía. Por esa razón me integré y luego me nombraron comité. Pues, estoy dando ese servicio ahorita. Hasta ahorita estamos en esta lucha con los compañeros.
Y bueno, en este caso, compañeros, bueno, hay un montón de cosas que se nos ocurre preguntarles. Sí. Una de ellas tiene que ver con recuerdos de cuando hemos estado en la ciudad de Oaxaca, que es una ciudad muy cercana a Valles Centrales y que está constantemente afectada por agua. La ciudad de Oaxaca generalmente no tiene agua, las casas casi no tienen, creo que es a veces les dan, algunos días, otros días no les dan agua, y entendemos casi siempre que el agua que está en los mantos acuíferos se lleva a las ciudades, ¿no? O sea, se le quita al campo para llevar a las ciudades. ¿Cómo es ahí, cómo era este caso allá en Oaxaca, compañero?
Bueno, hasta donde nos damos cuenta ahorita, al día de hoy, vemos que sí se puede, digamos, tener agua. No nos va a hacer falta el agua si nosotros también colaboramos, ¿sí? Por ejemplo, la ciudad de Oaxaca, hay muchas casas, hay muchos techos, hay lugares donde se pueden ser pozos de absorción, ¿sí? Yo pienso que en todo el país, en toda la ciudad se puede hacer, ¿sí? Porque nosotros, aparte de que nosotros tenemos esos pozos en el campo, también lo tenemos en las casas. Hay patios grandes y es ahí donde se puede hacer perforar un pozo y todo el agua del patio, que es limpio. Ahora se está haciendo otro sistema de canalizar el agua de los techos y agua limpia a esos pozos de absorción. Entonces nosotros pensamos de que no nos vamos a quedar sin agua, pero también nosotros también debemos de colaborar. Pero si no colaboramos, quiere decir que no nos interesa, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy en día estamos viendo nosotros los resultados, digamos, de lo que estamos haciendo nosotros, a través de nuestros pozos, a través de nuestras ollas, a través de nuestros retenes en los ríos, pues nos está dando, ahora sí, mucha agua. Pues en este caso, en este año, nuestro nivel del agua está en mi paraje donde estoy, que llegó a 25 metros en el 2005, ahorita tengo el espejo del agua a 8 metros, ¿sí? ¿Se imagina? cuántos metros de agua no tengo reservado ahí para trabajar, ¿sí? Y por eso yo digo que aquí depende de todos nosotros, ¿sí? Yo digo que depende de todo el ser humano, porque si no le ponemos atención a esto, nos vamos a quedar sin agua, ¿sí? Pero si nosotros le ponemos atención, colaboramos. Hace días apenas estábamos platicando con un señor que vive en Oaxaca y dice, me interesa este proyecto, porque yo vivo, dice, y no se inunda su casa, porque tengo un pozo de absorción, dice. Me gustaría saber otras cosas más, dice, ¿sí? Entonces pienso yo que esto es a nivel nacional, piense, ¿sí?
Sí, pues si quieren en un momento, bueno, vamos a regresar a que nos cuente un poquito más de forma detallada cuáles son estas estrategias que han implementado para la recuperación de agua, porque la verdad muchas de ellas que nos está contando usted, la verdad son muy nuevas para nosotros, muy, muy novedosas. Entonces igual ahora nos puede ir contando un poquito más. Vamos a ir a un corte musical. Estamos aquí transmitiendo por el 102.9 de FM, La Que Huelga Radio. Y les recordamos que estamos con las compañeras y compañeros de la Coordinadora de Pueblos Unidos en el Cuidado y Defensa del Agua de Valles Centrales de Oaxaca. Y bueno, pues si nos quieren hacer sus preguntas, sus mensajes, estamos en el mensajero, estamos en Facebook y estamos en el teléfono 55 73 49 18 66, por si quieren mandarnos un mensaje. Y bueno, pues aprovechamos para mandar un saludo a las compañeras y compañeros que están resistiendo allá en el plantón de la Asamblea de Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán, que también están en defensa de su manantial, en defensa del agua y peleando contra el abuso de las inmobiliarias, en particular de la empresa de cocida de Quiero Casa. Bueno, pues vamos a ir a un corte musical y ahora volvemos en La Que Huelga Radio.
Levántate, hijo, escupe la cara del amo. Venga el sentir de la madre, ¿qué es esta América triste con dolor pero luchando? ¿Qué es esta América nuestra con dolor pero luchando? La la la. La 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 la. La la la.
Sain tuño sarita nante no coyo la que huelga cachena insiento y vi y un saludo especial para mis compañeros la que huelga el asiento 2.9 en la capital de la República Mexicana.
Hola, bueno, pues regresamos aquí a La Que Huelga Radio 102.9 de FM y seguimos aquí con compañeras y compañeros de la Coordinadora de Pueblos Unidos en Cuidado y Defensa del Agua de Valles Centrales de Oaxaca. Y bueno, pues estamos platicando de pues un montón de cosas, tenemos muchas preguntas, esperamos que algunas de estas también ustedes las compartan y si no, bueno, pues pueden escribirnos al Facebook, pueden escribirnos también al teléfono y aquí les hacemos llegar sus preguntas. Queremos comentar un poquito, el compañero ahora Juan estaba comentando, ¿cuáles son las problemáticas que acarreó esto de no tener agua en las comunidades? No sé si nos pudiera contar un poquito alrededor de eso.
Pues sí, la problemática de no tener agua, la comunidad, las comunidades de Valles Centrales emigraron, mucha gente emigró, mucha gente estuvo buscando sus mercaditos en los pueblos, mucha gente, pues gracias a esa escasez también surgieron los mototaxis, que ahorita creo que en varias comunidades hay esos mototaxis. Todo eso hizo a la escasez de agua porque los campesinos no se dejaban. Hay sustento, hay que tener el sustento para la familia. Hay familias que tenían hijos para estudiar y de dónde salía la economía, ¿no? Todo por eso vino a este movimiento que se hizo. Entonces, nosotros hasta el día de hoy, como le estamos compartiendo, hay una gran, digamos, quisiéramos que todos los pueblos, las comunidades, vieran, digamos, un modelo de nosotros de cómo captar el agua. Y como le decía, es de todos, ¿sí? En las casas, agua limpia, ¿sí? Porque mucho con agua, decía que estábamos metiendo agua contaminada, cuando que no es así. Porque también ya hicimos estudios donde el CIDIR y la UAMI hizo un estudio de nuestra agua y nuestra agua no está contaminada, ¿sí? Entonces todo, digamos, muchas pruebas le hemos demostrado con agua, y con agua está en cero. Por ejemplo, nosotros también les estamos pidiendo el estudio a ver cómo se encuentra el acuífero. Creo que es la instancia indicada en que debe de tener, digamos, los estudios. Usted, para poderme decir, mira que estás limitado de agua, tiene usted que tener que comprobarme. En cambio, ellos no. Ahora, cuando se decretó la veda de 1967, que fue decretado al Diario Oficial, no lo tienen, no hay pruebas. Entonces nosotros mismos los campesinos nos preguntamos, bueno, ¿de qué veda estamos hablando? Si 1967, como le comparto, muchísima agua en valles centrales, ¿sí? Ojos, nacimientos de agua en las zanjas, en las cabeceras de los terrenos, muchísima agua, ¿sí? En el mes de febrero, todos los ríos están todavía está corriendo agua y agua limpia. Mas sin embargo, ahorita en día, vemos ese río Atoyac que tenemos cerca ahí, que viene de la ciudad, venía con agua limpia. Pero si usted lo hubiera ahorita, ¿con qué calidad de agua viene? ¿Qué está pasando con el gobierno? ¿Sí? ¿Qué está pasando con el gobierno que no le pone atención a estas cosas?
Y que es un problema bastante común de las ciudades, que lo que hace es, acá el problema de la ciudad monstruo, es que pues básicamente le roba el agua a muchas comunidades campesinas, sobre todo en las zonas boscosas, y les devuelve aguas negras, ¿no? Entonces es justo lo que usted está señalando, porque el sistema de regado que tienen muchas de las comunidades campesinas en los valles de Hidalgo, en el Valle del Mezquital, es con aguas negras, con aguas grises, que a veces ni siquiera son tratadas. Entonces, es algo sinvergüenza por parte de Conagua que le responda a esto, ¿no?
Sí, así es.
Y en este sentido, nos puede contar, nos pueden compartir un poquito también. Hablaba de que la gente tuvo que salir de las comunidades. Allá en las comunidades de Valles Centrales, ¿a qué se dedican? ¿Qué es lo que ustedes cultivan? ¿Qué es más o menos el ciclo de trabajo que ustedes tienen?
Bueno, allá en la comunidad de San Antonino Castillo Velasco se produce hortalizas, flores, ¿sí? De todo tipo de verduras, ¿sí? Y esa verdura va a parar a la ciudad, ¿sí? Por eso decimos que el gobierno no le interesa que el campo se termine. Sin embargo, nosotros pensamos, bueno, si el campo se acaba, ¿qué come la ciudad? ¿Sí? ¿Qué va a comer de las tiendas de como es Aurrerá, como son otras tiendas comerciales? ¿Qué pura esas cosas va a comer la gente? Mas sin embargo, ahorita todo Valles Centrales está manteniendo la ciudad. El distrito de Ocotlán, que estamos cerquita ahí, también allá hay un mercadito diario donde entra toda la verdura fresca de Valles Centrales, ¿sí? Entonces nosotros no queremos dejar el campo, queremos dejarle algo y más. Por ejemplo, en este caso del agua, nosotros no queremos que el agua se privatice, ¿sí? Nosotros estamos luchando que el agua sea nuestra. Por ejemplo, antes nuestros papás no tuvieron ningún problema, no tuvieron ningún permiso para extraer su agua. Mas sin embargo, ahorita, hoy en día, el gobierno le está poniendo muchas trabas al campesino para que escarbe un pozo, ¿sí? ¿Por qué? Cuando el agua es nuestro, cuando nosotros somos indígenas, de tiempo, desde antes, desde nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, somos indígenas. Tenemos derecho a nuestra agua, tenemos derecho a lo que hay dentro de nuestro territorio. ¿Y por qué? El día de hoy, Conagua nos quiere limitar nuestra agua. Ahora que ellos querían que se iba a renovar las concesiones, de los metros cúbicos que tenía tu concesión, todavía te iba a quitar el 10%. Imagínese. Cosa que ni siquiera al inicio nos consultó que si nos alcanzaba esos metros cúbicos para nuestras plantas, ¿sí? Totalmente hubo un error bastante de Conagua, ¿sí? Y por eso le estoy diciendo que le hemos puesto muestras a ellos, decir, bueno, enséñalo los estudios recientes, pues, porque tú eres la instancia que debes de saber cómo se encuentra nuestro acuífero. Mas sin embargo, no lo tiene, ¿sí? Esa es la historia que llevamos hasta el día de hoy. Pero la historia es fuerte, porque a partir de la lucha, también por parte de la asesoría jurídica, nos venimos hasta aquí a México, al tribunal, donde también exigimos nuestros derechos. Y de ahí, en el 2013, nos ganamos una sentencia a favor de los campesinos, que el tribunal dictó una sentencia donde debe de ser consultados los campesinos. Por eso el día de hoy hay una consulta en Valles Centrales de los para los campesinos. Y es ahí donde Conagua le está poniendo muchas trabas. Desde el inicio, cuando el protocolo se formó, se dijo que cómo se iba a hacer el protocolo, cómo iban a ser las consultas, cómo iban a ser las mesas de trabajo, quién iba a ser el indicado, todo. Conagua no ha respondido totalmente como esto. Y por eso todos también decimos que Conagua hasta el día de hoy le ha puesto trabas a este asunto. ¿Sí? Y nos damos cuenta por qué, porque nosotros tenemos derecho, somos indígenas, somos originarios de nuestros pueblos, ¿sí? No somos paracaidistas, pues, sino que ahí nacimos, yo ahí nací, ahorita tengo 62 años, ¿sí? Conocí la abundancia de 1967, lo conocí cómo andaban los pececitos de colores en el agua, cómo hubo ranas para comer, chapulines. El día de hoy, por ejemplo, le digo, ¿no? Así, la problemática que estamos viviendo nosotros los campesinos, muchas trabas para que nosotros podamos jalar nuestra agua, ¿sí? Otra cosa, por ejemplo, Comisión Federal de Electricidad, como va de acuerdo con Conagua, hay un subsidio para el campo, cuando tienes tu concesión vigente, hay un subsidio. Ahorita ellos nos quieren tumbar el subsidio, ya no va a haber subsidio para el campo. Entonces, ¿cómo?
Y en este caso, compañero, bueno, están mencionando mucho a Conagua, pero también hay una responsabilidad, entendemos, por parte del gobierno del estado. Sabemos que allá pues ha gobernado la mafia del PRI durante muchos años, y luego llegó la mafia del PRD y la mafia, esta coalición extraña que se hizo. Compañera, ¿qué ha notado en los cambios de gobernadores? ¿Ha habido algún cambio? ¿Qué problemáticas ustedes ven? ¿Le solucionó algo Cue? ¿O cómo fue esa situación allá en Oaxaca?
Pues el gobierno no nos da ninguna solución, sea cual sea el partido, es lo mismo, ¿sí? Sigue siendo lo mismo, no nos apoya en nada. Y cuando decretaron los Valles Centrales, habían muchos pozos, sí había pozos, pero no había bombas, se regaba con cántaro. De esa manera no podemos sacar mucha agua, como menciona Conagua, ¿no? Y ahorita, como ya se recuperaron los pozos que antes no tenían, ahorita alrededor de nuestra comunidad se ve verde. Si ustedes vieran, todo se ve verde, porque ya se vuelve a sembrar. Antes no, ya no se podía sembrar, como menciona el compañero, ¿no? Muchos emigraron. Ahorita todos ya regresaron a sembrar sus tierras, ¿sí? Y ahorita estamos en una consulta, estamos en la cuarta etapa, pero el gobierno está poniendo muchas trabas. Y en la etapa de información que nos fue a dar Conagua, nunca nos dio una información completa o concreta, ¿no? Conagua no tiene nada de información. En esa etapa de la consulta, se le preguntó qué obras ha realizado. Nunca nos mencionó, nunca nos dio una respuesta de las obras que ha realizado, ¿no? Para recuperar los pozos, pero sí nos quiere limitar en los metros cúbicos que el campesino que debe utilizar. El campesino nunca puede utilizar de más, porque la planta no se le puede dar de más, nada más lo que necesita. En cambio, en la ciudad, no, mucha gente no cuida el agua, y en cambio nosotros sí, el agua que utilizamos para enjuagar la ropa, la volvemos a reutilizar para el baño o para lo que se pueda reutilizar, ¿no? No es así en la ciudad, y aparte de reutilizarla, pues la estamos captando, estamos haciendo muchas obras. Con apoyo de las autoridades, se están realizando las obras de captación por el costo, por eso es que el campesino solo no puede realizar esas obras, ¿no? Entre Santiago Apóstol, San Sebastián y San Antonino hay alrededor de 300 obras de captación de agua, de aguas pluviales.
Y bueno, nos está comentando también de los usos domésticos que tiene el agua. No imaginamos de dónde saca el agua para, pues ya ni siquiera para bañarse o lavar la ropa, sino también para comer, ¿no? Entonces, supongo que esta es una de las situaciones que son dramáticas de las comunidades que están quedando sin agua, sobre todo la gente, no solo en las ciudades, que también eso está pasando, gente que no tiene agua, que tiene un día agua y los demás días de la semana no. Y ustedes, como mujeres, ¿cómo vieron, cómo han visto esta participación, esta organización, cómo se integran a este trabajo de la COPUDA?
Pues como le mencionamos hace un rato, la necesidad nos acercó a esta lucha, ¿no? Viendo la problemática que había en el 2005, nos costaba trabajo de acarrear el agua, pues nos sumamos a esta lucha. O sea que las mujeres, desde que nos levantamos, utilizamos el agua todo el día para preparar la comida, el desayuno, la comida, la cena, bañar a los hijos, lavar la ropa. Para todo, pues, tenemos que utilizar el agua.
Y bueno, pues no solamente eso también. Además de lo que nos está describiendo la compañera, pues es una situación, supongo, muy complicada, pues porque los niños tienen que ir a la escuela, se tienen que bañar, todas estas necesidades cotidianas que de repente, como tenemos agua, no se nos ocurren, pero no tener agua es un problema muy serio en general, ¿no? Además de los cultivos, pues estas cosas cotidianas que hacemos nosotros en la ciudad, le jalamos al baño, tiramos, no sé, 6, 10 litros de agua cada vez. Y no nos preocupamos, como usted dice, compañera, esta de el mal cuidado que en la ciudad se nos ha acostumbrado a la gente de no proteger, no cuidar, no pensar en lo que nosotros estamos ocasionando también al ambiente, ¿no? Entonces, qué bueno que nos recuerda, porque es importante. Y bueno, pues vamos a regresar en un momento aquí al 102.9 FM, la Que Huelga Radio, a hablar con las compañeras y compañeros de COPUDA, que están haciendo una visita aquí a la ciudad monstruo. Van a realizar varias actividades. Una de las más fuertes va a ser, bueno, la presentación allá al sur de la ciudad monstruo, en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Económicas. Van a hacer la presentación del video que están pues describiendo esta lucha. Y nos informaban también los compañeros, además de las actividades que van a realizar, es posible que lo presenten en la Ibero el día de mañana, y también lo que está claro es que se va a presentar en la Cineteca Nacional allá en Coyoacán. Se va a presentar este video en el foro al aire libre allá en la Cineteca Nacional. Entonces las invitamos y los invitamos a ver este documental que se llama Shinisa.
Isnisa,
perdón. Bueno, como dijo el compañero, Sembradores de Agua. Vamos a practicar para decirlo mejor. Y bueno, los invitamos. Acá están haciendo la invitación, que la proyección va a ser a las 8:30 en el foro al aire libre en la Cineteca Nacional. Entonces, a la gente que está escuchando, las invitamos y los invitamos, pues, para estar ahí al pendiente. También les mandamos un saludo a la gente del foro al aire libre, gente que ha estado muy comprometida también haciendo proyecciones por la lucha de los compañeros de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, y que siguen apoyando la lucha social. Entonces, bueno, un saludo allá a la gente del Cine Club Cineteca 43. Ustedes disculparán, pero no traigo mis lentes, de repente no alcanzo a ver, pero bueno, pues acá está la información. Vamos a ir a un corte musical y regresamos aquí al 102.9 FM, la Que Huelga Radio. Un saludo a nuestras radios hermanas, radios comunitarias, que están luchando y resistiendo allá en Oaxaca y en otras partes de la República Mexicana. Volvemos.
Desayuno, lucha y resistencia. Me transporto entre el sueño y la utopía. Obrero soy, jornalero soy.
Trabaja y trabaja semanas enteras, tirando la brava, golpeando el cincel. Hoy cumple 20 años de dura tarea, 20 años de yugo en el mismo taller. Recibe amargura como recompensa, hasta el desahucio por su vejez. Ese es el pero su fuerza y la juventud. Venza, caballero, que tarde o temprano nos llega la muerte y es sin excepción.
Ahí arriba y abajo.
En el otro mundo
todos
somos todos iguales, el pobre y el rico, ante nuestro Señor. Jornalero, a juzgar por lo que he visto, a juzgar por lo que he oído, la verdad voy a decir, es amargo. Cuando dice un holgazán,
¿qué te dice?
Si te gusta bien,
o si no.
Y si no te va.
Chamana ayu kapsia yobie asnya poxan mada mokos metsket kudash tu mehvin FM ash mamdowichin chamashnya pox ta puyai podoshash dunya pat peya Veracruzanos mada ashun ash chiptuñi ñawañen a hakudut habun manch y chamashnya pox mada puyay podosh estomba da wahwin madunja su yaya pach madaya tuk mugiban mehwin chamashnya poshpa mada puyay podosh shapatpa mada ashap somba shapas. Mandamos saludos a los hermanos de Chiapas y le mandamos muchos saludos también a los hermanos de Veracruz y también a los hermanos de Oaxaca y a los hermanos y hermanas también del DF, del Estado de México, que siguen en pie de lucha. Y a los estudiantes de la UNAM, le mandamos muchos saludos también a los compañeros que formen parte de la huelga Radio Libre Social Comunitaria.
Regresamos al 102.9 de FM, la Que Huelga Radio. Estamos platicando con las y los compañeros que nos visitan de Oaxaca y pues queremos hacerles una pregunta para ir como redondeando este tema. Nos mencionaban que están en una etapa de consulta y que hay varias, bueno, van en la quinta etapa, si no, no oí mal. ¿Nos pueden hablar un poco de las irregularidades que ha habido incluso en esta consulta? Varios detalles de qué problemas ha habido con las autoridades.
Bueno, hasta ahorita, en primer lugar, no hubo suficiente información de parte de CONAGUA cuando fue suceder la segunda etapa informativa. Como le comentaba, nos decía de los estudios, cuando que los estudios no eran recientes. Ajá. Ahora, las demás dependencias, como está Zagarpa, todas las dependencias que están metidos en esta consulta, estas dependencias, cuando se siente uno, digamos, a la mesa de negociación, cuando vamos a trabajar, no aparece uno, no aparece dos, no aparece tres, se hacen del oído sordo, ¿sí? Entonces, en una ocasión se firmó un documento donde dijimos, si no aparecen todas las instancias que deben de estar en esta mesa de negociación, se suspende. Pero y usted sabe que las artimañas de la de las dependencias o no sé de dónde viene, nomás no llega uno, no llega otro, no es mi culpa, se le giró el oficio, se le giró la invitación, no es mi culpa, es como están amañando esta situación, ¿sí? Hasta el día de hoy le están poniendo muchas trabas para llegar, digamos, a esto, ¿sí? Nosotros ya también hicimos nuestra propuesta, le entregamos nuestra propuesta, ¿qué es lo que queremos? Queremos que sea un libre alumbramiento, mas sin embargo hay muchas cosas que no estamos de acuerdo. Por ejemplo, nosotros queremos que se levanta la veda en Valles Centrales, que son 16 comunidades que conforman la COPUDA. Mas sin embargo, ellos cuando nos presentan su propuesta, ellos ya están metiendo a más acuíferos, cuando que nosotros ni siquiera sabemos qué está pasando con esos acuíferos, ¿sí? Entonces, ahora nos ponen que debe de ser zona de reglamentación, y cosa que nosotros los campesinos no estamos de acuerdo en ese asunto, ¿sí? Y por eso es que estamos en la protesta de todas estas arbitrariedades que está haciendo, digamos, Conagua, que no está cumpliendo. Desde un inicio no cumplió con el protocolo como está establecido, no lo cumplió. A veces no hay, digamos, no se pega la invitación a tiempo, no se cumple. Entonces, allí estamos viendo que están amañando este asunto, ¿sí? No sabemos cuál es la razón, pero más sin embargo, por ejemplo, nosotros decimos las concesiones para los pozos, bueno, preguntamos la concesión minera, tenemos una mina trabajando cerquita de unos kilómetros del distrito de Ocotlán, que es San José del Progreso, ahí está trabajando una mina. Ya los compañeros le están diciendo que por ahí un río se está escapando el agua de la presa de Jale, que esa agua ya va contaminado. ¿Qué está haciendo con agua? Muchas cosas que estamos protestando con agua y las dependencias que le corresponden nomás están haciendo del oído sordo, ¿sí? Esa es la problemática que estamos viviendo hasta el día de hoy con la cuarta etapa, ¿sí? Que no se ha llegado en concreto así, digamos, que nos debemos de poner de acuerdo todos, ¿sí? Que todos llegamos y que se consencie a un solo fin, ¿no? Sino que nos quieren reglamentar, zona de reglamentación para nosotros. Estamos en desacuerdo.
Y que bueno, vemos con preocupación también este tipo de relaciones entre los gobiernos y los empresarios, que a veces son lo mismo, son de las mismas familias. Hemos conocido también el caso allá en Chihuahua, de las concesiones que han otorgado a los menonitas, esta comunidad también campesina, que algunos y algunas menonitas pues se rigen todavía con sus formas de organización tradicional, que no usan tecnología demasiado agresiva, pero hay otros que definitivamente están robando directamente los pozos y mantos a los campesinos allá en Chihuahua, que están acaparando la tierra y son ellos a los que se le están otorgando las mayores concesiones de pozos. Entonces es una problemática que está ocurriendo en varias partes de la República Mexicana, y acá tenemos uno de estos ejemplos de organización autónoma, autogestiva, que ellos y ellas mismas están buscando la manera de solucionar su problema sin pedirle nada a nadie. Entendemos también el compañero que está aquí también acompañando, que está esta declaración aprobada hace unos años por la ONU, la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas, en la que está entre sus artículos la obligación del Estado a la consulta, que es lo que ustedes estaban mencionando ahora, ¿no? El derecho libre e informado para que las comunidades puedan decidir sobre qué hacer con sus recursos. Desde la organización también de derechos humanos, ¿cuál es la posición, cuál es la lectura que se tiene sobre esta situación en Oaxaca? ¿Se está tomando en cuenta o no a los compañeros y compañeras de las comunidades?
Bueno, un poco también hablar desde lo que comparte el compañero Juan y la compañera Esperanza sobre el proceso de la consulta indígena. El decreto de 1967 fue impuesta, ¿no?, para empezar. O sea, nunca se consultó a las comunidades, nunca se preguntó, la gente nunca supo, hasta en el año 2006, 2007, don Juan, que la gente se enteró que había un decreto de veda tipo 3, y este decreto de veda tipo 3 solamente le prohíbe a los campesinos utilizar el agua para las hortalizas o para la agricultura. Cuando ya don Juan nos compartió que los productores, los agricultores de los Valles Centrales son los que alimentan de verduras a la ciudad de Oaxaca. Y a la par de esto, el gobierno, el Estado, privilegia a las mineras. En los valles centrales hay 17 concesiones mineras, 11 que están en fase de desarrollo, fase exploratoria, 2 están en fase de desarrollo y 2 que ya están operando. Una que está operando es en la comunidad de San José El Progreso, que está a 1 kilómetro de una comunidad de la Copuda, Maguey Largo, que está a 2-3 kilómetros de las demás comunidades, pero que está cerca, pues. Y esta empresa es la empresa Cuscatlán, que es filial de Fortuna Mine Silvers, que pues opera, ¿no?, junto con el gobierno, junto con el Estado, la Secretaría de Economía, la Semarnat, otorgan permisos, concesiones a su antojo, sin consultar y sin ver. Entonces, desde la visión del Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto y desde el colectivo oaxaqueño en defensa de los territorios, en donde estamos 6 organizaciones con autoridades, organizaciones, pues se ve que de alguna u otra forma la consulta es un camino, es una alternativa, pero que tiene sus dificultades, ¿no? Y estas dificultades son que pues Conagua no hace caso, Conagua no toma en cuenta los usos y costumbres de las comunidades. En la consulta indígena, los compañeros de la Copuda, 16 comunidades, ya trabajaron una propuesta comunitaria en asambleas comunitarias de cómo quieren administrar, cuidar y proteger el agua. Entonces ya está ahí la respuesta, eso se supondría una consulta, ya hay una respuesta, pero no, entramos al juego del diálogo, ahora qué quiere el Estado, no, pues el Estado no les va a dar todo lo que ustedes quieren, ¿no?, porque pues no se les puede dar ese privilegio a ustedes. Entonces de repente estas instituciones públicas como Conagua, Comisión Federal de Electricidad, CDI, Semarnat, no entienden el convenio 169 de la OIT, en donde pues también da ese derecho a las comunidades del territorio, ¿no? El territorio entendidos desde un todo, ¿no? Porque pues no es nada más la tierra, es todo lo que hay abajo, el aire también, y no entienden estas formas de cómo nosotros como comunidades, en este caso zapotecas, ven y se relacionan con la tierra, ¿no? Hay una frase muy, muy, muy buena de los compañeros que siempre la ocupan en los rituales para agradecer a la vida, al agua, que es como, el agua es la sangre de la madre tierra, ¿no? Y si el agua se seca, si el agua se va, o si el agua se vende, pues se acaba, ¿no?, nuestra tierra, se acaba nuestra vida, ¿no? Entonces no solamente es una lucha por el agua, sino es una lucha por la vida, por el todo, que el gobierno no ve esto, no toma en cuenta pues la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, no los toma en cuenta, o los interpreta a su forma, o siempre los contradice, ¿no? O siempre saca las leyes nacionales. Ah, es que en el artículo tal de la Constitución dice que no, pero en el convenio dice que sí. Entonces a veces llegan a chocar y es un proceso difícil, y de alguna otra forma es un mecanismo también del mismo Estado cansar a las comunidades, porque los compañeros llevan desde el 2005, pero en la consulta llevan 3 años, ¿no? 3 años, que ha sido lento, que ahora dame este oficio, y que tú eres del comité del agua, no, entonces necesitamos una firma de tu autoridad, de este que te avale, para que yo con agua diga que sí, tú representas a la comunidad. Es un mecanismo cansado, ahora que mete una sentencia, que mete un recurso, entonces es un proceso difícil y cansado, pero pues que los compañeros ahí están, ¿no? Y que por eso ahorita venimos acá para denunciar que Conagua está poniendo en riesgo esta consulta indígena, que a nivel nacional y a nivel estatal es un ejemplo de consulta indígena, porque es el primero que llega hasta una etapa ya final, de cuarta etapa, ¿no? Y que Conagua lo ponga en peligro, pues yo creo que está amenazando muchas cosas, ¿no?, de los pueblos indígenas.
Y bueno, un poco también si pudieran comentarnos, sabemos que en el caso de las de los espacios que estaban comentando precisamente sobre la minería y sobre, bueno, los proyectos eólicos que sabemos que se están desarrollando allá en la zona del Istmo, ha habido mucha represión por parte del gobierno y del Estado, y bueno, no sé si ustedes han enfrentado también este tipo de problemáticas en sus comunidades, han sufrido algún tipo de, además de la lentitud de la gestión, ustedes han tenido algún tipo de amenazas, de situación de riesgo en estos años que llevan de la organización.
Pues hasta ahorita no, creo que no tenemos ninguna tipo de eso, ¿no? Pero en las reuniones informativas que fue con agua en las comunidades. En mi comunidad, cuando se presentaron, le preguntamos, bueno, yo le pregunté personalmente, ¿qué hace con el agua que encuentran en su camino? O ¿qué información nos puede dar acerca de la minera? Siempre respondían de que no les compete ese tema. En la comunidad de Santana Segache les volví a preguntar, allá pues me callaron y ya nadie dijo nada, porque con agua calla al que pregunta, ¿no?
Sí, sí, lo que pasa, por ejemplo, sí, ahorita no hay amenazas, pero sí, digamos, hay mucho, o sea, de esa forma quieren cansar a las comunidades, ¿sí? Quieren, no le quieren hacer caso, pues, y las comunidades sí están cansadas. Yo no quito el dedo de renglón, están cansadas, son 10 años más, 10 años de lucha, que ya estamos, ya en puerta para terminar esto, ¿sí? Por eso nosotros siempre insistimos, pues le decimos, bueno, con agua, ¿qué has hecho? Pues, ¿qué has hecho aquí? ¿Sí? No has hecho nada, ¿sí? No has hecho ni una obra para que tú me pongas condiciones, pues. Ahora, ¿por qué me pones condiciones cuando que yo tengo derecho de disfrutar lo que yo tengo aquí? ¿Sí? Yo le comentaba, nuestros papás nunca tuvieron problema de que alguien venía que le dijera, mira, está sacando o no. El día de hoy el gobierno le está buscando por muchas cosas para quitarnos lo nuestro, pues, que es nuestro, ¿sí? Yo no estoy de acuerdo, pues, me quita mis derechos, ¿sí? Derecho a la alimentación, derecho a muchas cosas, pues. Entonces, nosotros como campesinos y como organización vamos a dar batalla hasta lo último que se puede. Nosotros también por ahí, porque ahí lo más fuerte... Pues tal vez ahorita las concesiones no le estamos haciendo caso y no vamos a renovar las concesiones. Pero sí también corremos en riesgo que nos tumben el subsidio. Y una vez tumbamos el subsidio, vamos a pagar muy caro. Que muchos compañeros, hay unos compañeros que perdieron el subsidio y no le hicieron caso a que les volvieran a dar el subsidio, están pagando como 4,000, 5,000 pesos bimestrales. Entonces el campo no da para que tú pagues 4,000, cuando hay un subsidio yo muy caro pago hasta 300, 400 pesos, que es dentro de lo normal, pero rebasando 1,000, 2,000, 3,000 no va a poder el campo pagar todo eso.
Y que sabemos también que el gobierno da beneficios económicos a las empresas que se instalan acá en México y les condonan los impuestos, a veces hasta les regalan los terrenos, como sucedió en varias partes del norte del país, y entonces de repente siempre se hace esta diferencia de clase, ¿no? Hacia los empresarios el buen trato y hacia la gente trabajadora, campesina, indígena en este caso, se les quitan sus derechos o se les dificultan. Les recordamos que estamos hablando con compañeros y compañeras de Copuda, de Oaxaca, de Valles Centrales. Van a estar haciendo varias actividades aquí en la ciudad Monstruo. Hoy 25 de octubre estamos aquí platicando con ellos y ellas. Y bueno, vamos a regresar, vamos a ir rápidamente a un corte musical y ahora volvemos pues para ya ir cerrando esta entrevista y también pues que nos puedan ir comentando también pues a qué están invitando a las comunidades de Oaxaca, pero también a las comunidades de México. Entonces regresamos, estamos aquí en 102.9 FM, La Que Huelga Radio, Radio Libre y Social. da mucho gusto tener aquí a los compañeros y compañeras de COPUDA, esta organización que está, se le llama Los Sembradores del Agua, y nos gustaría que nos pudieran compartir cuál es la invitación que le harían a las comunidades pues allá en Oaxaca y en otras partes de la República.
Pues más que nada a las comunidades de Valles Centrales, a otras comunidades, a la ciudad también, que no se puede también decir aquí al distrito, pues que hagamos captaciones de agua para que no suframos de agua. Ahí es como yo le digo, pues nosotros, es el modelo que nosotros el día de hoy le estamos demostrando a Conagua, de que sí logramos, digamos, superar la escasez de agua. Nuestro nivel de agua está ahorita hasta arriba, ¿sí? Y gracias a Dios que nos llovió este año, y esperemos que, pues más que nada, que nos siga mandando el agua para que así también no suframos de agua. Esa es la invitación para las comunidades que nos alcanzan a escuchar hasta el día de hoy.
Compañera.
Programa nace de opna de Lula. Que de una invitarle te pregunte sumar luch nan que de una lena por nis para captar nis scani adgunda falt nis cadleya licha yurar la yu pues gak captarna y ar zak necesaria hasta ni gadi tan nis yurni gerdena invitarle te nana tu grupo Mun, de Chambitu, Vigach, Lula, para Jack sumarte con Lena, para que te una defender Nis, estoy ya. Te estoy a Nis, le estoy da gobierna, puta derecha para Geni Black Nis, que te una usar Catleya Licha.
Gracias, compañera. Por último, no sé si nos pudieran comentar rápidamente, les recordamos del documental que va a hacer este viernes en la Cineteca Nacional, acá en la Ciudad Monstruo, en el foro Al Aire Libre, a las 8:30 de la noche. ¿De qué trata el documental, compañeros?
Bueno, igual pues, a modo de ir cerrando, nos despedimos con la invitación a los compañeros y compañeras de acá de la Ciudad de México y también los que nos están escuchando a través del internet, a los colectivos, a las organizaciones, a las comunidades que están en lucha, que están en resistencia, los invitamos a unirnos, a fortalecernos, a caminar juntos en esta lucha, pues, de buscar dignidad, de buscar igualdad como pueblos originarios de acá, como ya lo mencionó don Juan, que pues hemos estado pisando estas tierras desde hace muchísimos años, ¿no? Y que ahorita muchas amenazas de proyectos de muerte extractivas están amenazando nuestra vida, nuestro territorio, pero que también hemos resistido muchos años, ¿no? 500 años en resistencia, y pues lo vamos a seguir haciendo, y aquí los sembradores y las sembradoras de agua son un ejemplo claro de esa resistencia de los pueblos originarios, y los invitamos a seguir fortaleciéndonos, y pues también a invitarles a que presencien este documental que narra la historia de estas 16 comunidades, su lucha, cómo nació, y pues ahí van a ver las caras, ¿no?, de estos sembradores, de estas sembradoras, de los pozos, ahí van a poder verlo, ahí van a poder ver los campos de hortalizas, ahí van a poder ver también el río Atoyac contaminado, ahí van a conocer las comunidades que están sembrando agua, y también ahí van a conocer pues la amenaza, ahí van a conocer esta otra forma de ver el mundo, que es la minera, ¿no? Porque también se presenta eso en el documental de esta lucha de sembradores de agua, que es la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua, y pues seguiremos estando pues en este acompañamiento, en este caminar con estos pueblos. Yo también vengo de un pueblo, el pueblo Mije, el pueblo Ayuk, igual, y hablo la lengua y comparto, ¿no? Magepem guktuhke joikoyam min de na ahtan de namdo ihten de ha au yuk dibiam guktuhken de mominde diva ha hanu ha kyohtup hanu ha nyiptup ham manyash kyapnen ham nidon anamajas yam min much muhwakam yama wendukam ayam yakpuktakain nishand.
Pues les agradecemos, y nada más para ir cerrando esta emisión en la Que Huelga Radio, ¿cuál es la manera de contactarlas, contactarlos? Si hay gente que nos está escuchando aquí en la Ciudad Monstruo o gente que también está organizándose en defensa de la, del agua y que quiere entrar en contacto con ustedes, ¿cómo podría comunicarse con ustedes?
Nosotros como organización de Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto tenemos nuestra página en donde tenemos como información de lo que pasa, de lo que sucede, de la historia, de su lucha, y la página es www.cdifloricanto.org. El CDI es de Centro de Derechos Indígenas, no del, del CDI este, ¿no? Para que no nos vayamos a confundir. Y también tenemos páginas de Facebook, que es Flor y Canto AC, y también ahí pues siempre compartimos como esta lucha, ¿no? Tanto del agua, la vida campesina, la violación a los derechos, la pelea por el subsidio, la lucha contra la minera. Entonces ahí van a poder encontrar información y contactarnos por esos medios, ¿no? Y pues en el Twitter también luego andamos por ahí, que es Flor y Canto igual. Entonces ahí nos pueden encontrar.
Bueno, pues ahí están las palabras de los compañeros y compañeras que están luchando y defendiendo la tierra y el territorio desde hace muchos años, que siguen poniendo el ejemplo a las comunidades campesinas, a las comunidades indígenas y sobre todo a las ciudades. Y es una invitación pues a pensar también la vida de una manera distinta, una manera en la que nosotros podemos organizarnos de forma autónoma sin necesidad de pedirle nada al gobierno. Este es un ejemplo muy claro, muy importante y nos da la verdad pues mucha emoción, alegría y poder compartir este momento, estas palabras que pudimos tener ahora nosotros. Y bueno, pues esperamos que la gente que nos está escuchando por el 102.9 FM, La Que Huelga Radio y las radios comunitarias hermanas también que están retransmitiendo esta señal, pues hasta allá llegue la voz de las sembradoras y sombradores de agua de Valles Centrales de Oaxaca, de la organización Copuda. Y bueno, les agradecemos a los compañeros y compañeras, por acá otro compañero.
Pues sí, también darle las gracias por esta palabra que nos comparten. Que no es ajena, porque pues también por acá están los compañeros que ya habían mencionado de los Pedregales de Coyoacán, están luchando por el agua y pues muchas gracias por compartirnos su lucha, compas.
Bueno, nada más por último les recordamos los eventos que se van a hacer esta semana, están aquí pues de alguna manera presionando también para que con agua, para que la Secretaría de Gobierno de Oaxaca pues se dejen de hacer güeyes básicamente y que en vez de estar molestando los dejen trabajar, las dejen trabajar como lo han venido haciendo. Y bueno, pues invitamos a las compañeras y compañeros a seguir este movimiento, esta lucha, apoyarla. Vamos a estar nosotros en nuestra página www.quehuelga.net subiendo información de los compañeros y las compañeras para estar al pendiente de cómo va el proceso de la consulta, que nos parece una cosa muy importante. Y bueno, nada más ya para terminar, no nos dio tiempo de hablar de esto, esperamos que en otro momento lo podamos hacer. La situación de las comunidades oaxaqueñas a raíz del terremoto. Hay una gran necesidad todavía de muchas comunidades allá en el Istmo y en varias partes de Oaxaca, Puebla, Veracruz, Morelos, que siguen teniendo todavía muchas demandas, muchas necesidades. Hay caravanas que siguen saliendo, afortunadamente, algunas universitarias de la Ciudad Monstruo y de otras partes. Hay radios hermanas como Radio Totopo, que está también gestionando allá la lucha con la gente del Istmo. Entonces, las invitamos, los invitamos a que ya pasó un mes, pero la necesidad todavía se mantiene. Y bueno, les invitamos a que estén pendientes de la gente que está recibiendo acopio y que está haciendo brigadas para acompañar estos procesos de lucha. Bueno, les agradecemos nuevamente, compañeros, compañeras, por estar aquí. ¿Algo más que quieran agregar?
Muchas gracias por recibirnos en esta cabina y invitamos a toda la gente que se sume a nuestra lucha para defender nuestra agua.
Igualmente, pues muchas gracias por el espacio y ojalá pues que haya otra oportunidad, por aquí estaremos.
Muchas gracias, compañeros. Bueno, pues acá esto fue todo en la hora de las entrevistas de La Que Huelga Radio y les queremos agradecer a los compañeros también de Flor y Canto que estuvieron por acá. ¿Cómo quieres
agregar? Sí, pues igual agradecer el espacio a La Que Huelga y como hace rato lo mencionamos, la Copuda, pues son 16 pueblos en defensa del agua y mandamos un saludo combativo a las demás comunidades, colectivos como las colonias del Pedregal que están defendiendo el agua, a los compas triquis que también están defendiendo el agua allá, que también pues esta otra forma de ver el mundo de privatizar el agua, pues afecta a las comunidades. Entonces una lucha para ellos y nos despedimos y gracias a ustedes por el espacio.
Bueno, pues esto fue la Qué Huelga Radio, 102.9 FM, Radio Libre y Social, Radio Contra el Poder, y les invitamos a seguir esta transmisión con los programas. Tuvimos hoy el Solo Blues, un programa que se hace recurrentemente acá con amplios conocedores de todo este género musical, y también los invitamos a seguir nuestro noticiero semanal por la mañana y por la tarde, la noche, la retransmisión y los distintos programas que se están transmitiendo aquí por la Qué Huelga Radio. Y también les recordamos que casi todos estos programas que están grabando los pueden poner otra vez, si los quieren escuchar, en nuestra página de www.quehuelga.net. Ahí va a estar la gente, y a la gente que nos está escuchando en internet, pues les agradecemos que estén ahí al pendiente. Vamos a seguir transmitiendo todos estos programas, también acompañando a la gente que se está organizando. Entonces, bueno, pues nada, muchas gracias a la gente por allá que está del otro lado. Y una última cosa de acá.
Informativa, igual el video, el documental que Shinisa Sembradores de Agua, la vamos a estar colgando en la página www.cdiflorycanto.org para que después la descarguen los que quieran verla, compartirla.
Okay. Y bueno, pues ya esto de los últimos y los últimos, siempre hay muchas cosas que decir. Mañana es 26, mañana va a haber actividades también para seguir exigiendo la presentación con vida de nuestros 43 compañeros de Ayotzinapa desaparecidos por el Estado. Seguimos exigiendo justicia, no olvidamos. Y va a haber mañana también un evento donde se encontraba la fábrica de costureras allá en Chimalpopoca. Se va a hacer un foro, una presentación de un video también, pues para seguir exigiendo que se busque responsabilizar a los culpables, tanto a constructoras como a los empresarios, a los dueños de estas empresas, en particular de esta empresa de Maquila, que se encontraba ahí en la calle de Chimalpopoca, en la colonia obrera, donde fallecieron muchas personas, y en otros lugares de la ciudad monstruo. Entonces, bueno, seguimos exigiendo, y aquí la última invitación.
Así es, para la marcha el día de mañana, el 26 de octubre, en recuerdo de los compañeros de Ayotzinapa, pues va a ser la marcha del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez. Sale del Ángel a las 4 de la tarde. Pues gracias por escucharnos.